pasado 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. Y por eso hoy vamos a hablar de mujeres oprimidas. Más en concreto, de mujeres trans oprimidas. Soy Mario R. y esto es Somos Iguales.
Desde 2014 se reformó el Código Civil en la capital del país para poder cambiar de género. Y que desde entonces ya van más de 6.000 trámites, ser una mujer trans en nuestro país es un riesgo. Estos son los detalles.
Ser mujer en un país violento como México es un riesgo, pero es más grave ser una mujer trans, reconocen activistas. A pesar de los avances para estas mujeres trans, hay muchos pendientes en materia de seguridad, acceso a espacios laborales y no discriminación. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en 2021 se registraron 93 crímenes de odio, de los cuales 34 fueron hacia este sector.
Hay muchas muertas en este año, muchas muertas también en mujeres, cisgénero, ¿no? Que todavía no podemos decir, pues es el Día de la Mujer y estamos celebrando por ser mujeres. Sí, celebramos por ser mujeres, pero no celebramos por el trato que nos da el país a las mujeres.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la comunidad refirió que siguen en la lucha por visibilizar los retos.
De reconocimiento de nuestra identidad dentro de las instancias públicas, seguimos luchando por nuestros derechos humanos, seguimos luchando por visibilizar las problemáticas de salud que también no han sido formuladas y creadas como políticas públicas para determinar la salud de las mujeres trans. Nos hace falta mucho en la educación.
Refieren que las resistencias aún se dan en las dependencias de gobierno al momento de hacer un trámite burocrático, a pesar de que en 2014 en la Ciudad de México se autorizó el cambio de identidad.
Y que vamos a seguir visibilizando en todo el país para poder garantizar que sea un trato digno para todas las personas. Y hoy lo pienso por todas esas mujeres que vienen a hacer un trámite burocrático en el cual tengan que salir con un no de respuesta y mujeres que muchas de las veces no tienen habilidades ni herramientas.
En el ámbito laboral, el CONAPRED refiere que 3 de cada 4 mujeres trans han sufrido algún tipo de discriminación, lo cual complica su inserción en el mercado formal.
Hay mucha resistencia, como lo he estado mencionando. No es fácil, ¿sí? El llegar al espacio, sabía yo de antemano que no iba a tener una varita mágica. ¿Qué más hubiera querido tener una varita mágica y poder avanzar en los temas de derechos humanos? Que no son privilegios. Sí, es un tema de derechos humanos, pero hay mucha resistencia.
Ante ello, piden crear espacios integrales para mujeres trans, donde se puedan preparar profesionalmente y erradicar la discriminación hacia este sector.
Cuando estaba estudiando en la primaria, pues de mis compañeros, que eran niños, tenía insultos y maltrato físico también, tenía que me agredían y me gritaban marica en la calle y bueno, nunca le decía a mi madre porque mi madre era otra también que me pegaba por ser marica. Ella me decía que ella había parido un varón, no una niña, y que me comportara como tal.
Me llevaban al psicólogo porque supuestamente era una enfermedad que tenía, que me estaba atacando la enfermedad. Y yo le decía a mi mamá que no, que yo era un niño, porque por el miedo, por un primo que vivía en casa, bueno, él se aprovechó por mi manera, que yo era un poquito más cerradito y todo, entonces él se aprovechó de eso y él abusaba de mí y él me amenazaba de que le iba a decir a mi mamá lo que yo era.
Y fue un 24 de diciembre, porque normalmente toda la gente está en casa compartiendo en familia, tiene comida, nosotros no tenemos nada que comer, nada. Y yo dije, yo tengo que ir a coger dinero, Y como ya tenía amistades que yo miraba que trabajaban en la calle, pues ese día cogí una falda de mi hermana, me maquillé, salí por la puerta de atrás para que no me viera y fui a prostituirme. Fui violada 3 veces en la calle, me torturaron, me golpearon. Y cuando lo denunciaba, pues la policía no hace caso porque como eres el típico travesti.
A los 17 años ya no aguantaba verme como chico, porque ya quería ser una mujer. Bueno, a la edad de 17 años me decido a ser trans, pues fue un caos, porque me corrieron del trabajo, no encontraba trabajo en ningún lado. Y bueno, el primer año que yo estuve trabajando en la calle fue un caos, porque cuando estuve allí, pues un tipo se me acercó y me dijo que a mí me caen mal los gays, que no sé qué. Y eso sacó un machete. Él sacó un machete y me iba a dar en la cara, ¿sabes? Pero yo puse la mano y él me dio en esto de acá. Y fui al hospital para que me curaran. No me atendieron, porque en el hospital no hay un centro médico para atendernos a nosotras, no hay. O sea, que no nos atienden.
Y estábamos con una amiga trans, ella tenía de prostituirse 23 años y de edad tenía 48. Y solo se estacionó un vehículo y directo a la cabeza de ella le disparó enfrente de mí. Y yo dije, este hombre viene por mí también, pero no me hizo nada. Entonces cuando yo corrí a auxiliar a mi amiga, pues ella ya no respondía porque el disparo fue en la cabeza. Fui a juicio con un chacal, con bolsas de basura para que el hombre no me reconociera, porque como allá todo es influencia de maras y si yo seguía, pues me podían seguir a mí.
Pues yo me quería salir, yo no quería vender droga, a mí no me gusta. Y de remate que me obligaban a consumir droga. Me obligaban a que les entregara droga a las chicas. Me obligaban a que les cobrara renta. Pues un día decidí salirme y estuve una semana fuera, de que yo no quería saber de calle ni saber de eso, claro, porque me sentía amenazada y todo. Cuando de presto vinieron y me dijeron que si yo no seguía, pues me iban a matar o iban a matar a uno de mi familia. Y claro, pues yo les dije que no voy a seguir y que no sé qué. A los días matan a mi hermano.
Se normaliza tanto la violencia que a veces lo viven como parte de lo que tienen que vivir. O sea, el que te comenten, es que a una amiga mía le dieron 3 tiros y la tuvimos que llevar como pudimos al hospital. Lo que más les cuesta superar es sentir que están en un lugar en el cual pueden estar más seguras. Cosa que no es del todo verdad, ¿ya? Porque es cierto que tenemos unas leyes y un sistema que podría pensarse que sí, pero en la práctica, comparando con la realidad de las personas trans autóctonas, realmente socialmente no hay una inclusión real.
Mis sobrinos van diciéndome que estoy loco, porque mi hermana le ha dicho que ay, tu tío es loco porque se viste de mujer. He hecho proyectos con en centros educativos con niños, bueno, que me ha tocado mucho, he llorado muchísimo porque son niños que se te acercan, te abrazan y te dicen cosas que nunca la habías escuchado.
Cumplí mis metas, mis sueños, ya que en mi país no lo podía hacer porque te los derrumbaban con una hablada o con una mirada, te derrumbaban todos esos sueños que tú querías. Aquí, claro, ya me siento libre, me siento con mis sueños que yo quiero, lo que yo quiero hacer.
Hay palabras que no se olvidan, ¿sabes? Y son las palabras, las que duelen, son las que te ayudan a crecer. Y creo que gracias a todas las palabras negativas que un día me la dijeron, he salido adelante. Y mi mamá ya es una persona mayor. Y una vez me dijo que si un día, que si ya no nos volvemos a ver en persona, que sepa que está muy orgullosa de mí.
Según Noemí López Trujillo, para Neutral.es, una transición de género en la infancia no siempre sucede de la misma forma. Puede suponer un cambio de nombre o del uso de los pronombres, o se puede modificar la apariencia. Para dar respuesta a cómo es este proceso a edades tempranas, investigadoras de la Universidad de Princeton, lideradas por Cristina Olson, psicóloga especializada en desarrollo infantil y adolescente, han acompañado a 317 menores durante 5 años desde el momento en el que comenzaron su transición. Es el primer estudio longitudinal sobre la infancia trans. En él concluyen que tras un lustro la gran mayoría de menores se siguen identificando con el género autodeterminado y no con el asignado al nacer. La líder del estudio publicado en mayo del pasado año 2022 en la revista Pediatrics, que es la publicación oficial de la Academia Americana de Pediatría, Cristina Olson explica que existe la creencia de que los menores que comienzan una transición de género luego cambiarán de parecer. Sin embargo, en nuestro estudio no hemos hallado datos que apoyen esta creencia. Para el análisis, Olson y su equipo reclutaron a 317 menores que acababan de iniciar su proceso social no médico de transición de género, 208 niñas trans y 109 niños trans de entre 3 y 12 años, tanto de Estados Unidos como de Canadá. El seguimiento, que comenzó en 2013 y duró 5 años, se realizó tanto de forma presencial como por teléfono, videollamadas y por correo electrónico. Algunos de los principales resultados de este estudio longitudinal sobre la infancia trans son, por ejemplo, que solo un 2,5% de los menores detransicionaron, es decir, abandonaron el proceso y afirmaron identificarse con el género asignado al nacer. La gran mayoría, un 94%, siguieron conformes con su decisión y un 3,5% no es que detransicionasen, sino que el proceso les sirvió para descubrir que su género no es binario. Así, el análisis concluye que las detransiciones de los menores trans son infrecuentes, en contra de la teoría de las TERFAS. La propia investigadora Cristina R. Olson indica que el estudio tiene limitaciones en tanto que el 70% de los participantes eran blancos y con progenitores con mayores ingresos económicos. Lo dice en relación al apoyo que pueden tener por parte de familiares, así como a otras violencias como el racismo, que interseccionan con la transfobia y que podrían explicar las detransiciones. A veces sufren bullying, misgendering, que es tratarles con el pronombre incorrecto, y experimentan transfobia en general. Por ello, consideran que quizá vivir como personas cis, de acuerdo al género asignado al nacer, es decir, en la norma, signifique experimentar menos discriminación. Además, puntualiza Olson, todos los menores que han participado en el estudio lo han hecho con el consentimiento de sus progenitores. Eso implica que apoyaban la transición de sus hijos e hijas. Como apunta la Asociación Americana de Psicología, en este documento sobre la infancia trans, la investigación sugiere que el apoyo familiar y la sensación de tener un futuro positivo son factores protectores. Y como apunta la Guía de Atención a Menores con Diversidad de Género, elaborada por la Comunidad de Madrid, el entorno familiar afecta sin duda a la salud física y mental del menor. Cualquier reacción negativa del entorno, que debe protegerle y apoyarle, tendrá consecuencias. Por este motivo, cuando el menor no es aceptado por sus progenitores o familia, presentará dificultades para tener buena autoestima en las relaciones sociales, falta de motivación, etcétera, añade. La escuela puede ser otro factor de riesgo para los menores trans. Tal y como indica este otro documento de la APA, muchos de ellos experimentan acoso, intimidación y violencia física en este entorno. Además, es común que el personal escolar no intervenga para detener el acoso o la intimidación contra los estudiantes trans y de género diverso en los entornos escolares, algo que puede contribuir al acoso. La Guía sobre la Infancia Trans de la Comunidad de Madrid también reitera esta idea al señalar que las investigaciones afirman que los y las adolescentes que no se ajusten a las normas de género socialmente esperables pueden experimentar acoso en la escuela, riesgo de aislamiento social, depresión y otras secuelas negativas. El estudio sobre infancia trans llevado a cabo por investigadoras de la Universidad de Princeton sugiere que muchos menores tienen un sentido claro de su identidad de género a los 3 años, tal y como apunta la psicóloga y líder de la investigación, doctora Olson. Aún así, la media de edad a la que empiezan los primeros pasos de transición de género está en los 6 años y medio. Sin embargo, la conciencia sobre la propia identidad de género solo nos parece relevante en los casos en los que los menores comunican a los adultos que su género no es el que esperamos que sea. Para todos los demás niños, solo creemos que han aprendido un hecho obvio sobre el mundo. Esto significa que los niños que estudio, en cierto modo, no son nada inusuales, dice la doctora Olson. Están ganando un sentido del género propio en la misma etapa de desarrollo que sus compañeros cis. Vemos mucha coherencia en las respuestas que dan sobre su identidad de género a estas edades tan tempranas. Otro estudio realizado por sanitarios de atención primaria y publicado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria en 2020 también sugiere esto mismo al señalar que los menores trans expresaron a edades muy tempranas su identidad de género. Este análisis, para el que los pediatras de atención primaria entrevistaron a 346 menores trans y sus familiares, señala que quienes realizaron tratamientos médicos o quirúrgicos lo hicieron a las edades recomendadas en los protocolos internacionales. Las familias generalmente consultaban a los profesionales sanitarios, pero su valoración de la atención recibida no fue muy buena. Los familiares sintieron que un 36,9% de pediatras y un 35,4% de psiquiatras patologizaban a sus hijos, por lo que es necesario mejorar la formación de los profesionales que atienden a estos menores, añade la investigación.
Lips. He's shaking his hips, he winks his eyes. Thinks in sensitive ways, he's out of the race, he's in the sky. That's nowhere he's in. Like it always begins, like it starts. Girls, girls will be boys, boys will be girls. Oh, what a world, they change identity. Not only visually. Boys, boys will be girls. Girls will be boys, cause they enjoy to show the way they feel. Take them for real. She was normally not.
Puerto Rico está buscando a su próxima reina de la belleza para competir en el certamen de Miss Universo. Entre las 84 aspirantes está Daniela Arroyo González, la primera mujer trans en competir en dicho país. Es la segunda vez que la modelo intenta clasificarse para el certamen mundial de Miss Universo. En sus redes sociales se ha mostrado feliz por optar a representar a su país en el concurso de belleza. La emoción y el orgullo que siente en ese momento me llenan de alegría. Además, Arroyo es una fiel defensora de los derechos del colectivo trans. Ha fundado la Coalición de Jóvenes Trans de Puerto Rico, que se dedica a apoyar a las nuevas generaciones trans del país. Las redes sociales del concurso reivindicaron la trayectoria de Arroyo al anunciar su candidatura. Anhela vivir en una sociedad menos polarizada, donde se pueda apreciar las diferencias y abrazarlas como algo positivo que una en lugar de algo que separe. La modelo ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde ha dicho: hagamos historia juntos. Además, ha agradecido a sus seguidores su apoyo incondicional. Por otro lado, Arroyo es fundamental en la lucha de los derechos de las personas trans en Puerto Rico. En 2018 participó en una demanda contra el gobierno que exigía que las personas trans pudiesen cambiar su género en sus documentos legales. Finalmente, se logró ganar el pleito federal. Tras la celebración de la 71 edición de Miss Universo a finales del pasado mes de enero, los preparativos para la siguiente edición ya están en marcha. El Salvador será el país anfitrión de la 72 edición, que se celebrará a finales de este año 2023. Desde el año 2013, las personas trans pueden participar en el concurso de belleza. La modelo Jenna Talakova, de Canadá, fue expulsada un año antes del cambio de normas del certamen por ser una mujer trans. Talakova inició una protesta y fue remitida tras el cambio de reglas. Este hecho permitió que el evento se convirtiese en más inclusivo durante las siguientes ediciones. En 2018, la española Ángela Ponce marcó un antes y un después. Consiguió ponerse la corona de Miss Universo España en una gala que se celebró en Bangkok, Tailandia. Además, fue la primera mujer trans en competir en el certamen mundial. Por otro lado, el pasado año, la empresaria transgénero procedente de Tailandia, Hakapong Anne Hakrautatip, activista en la lucha de los derechos trans, compró el negocio de Miss Universo por un precio de 20 millones de dólares. Previamente, hasta el año 2015, había sido propiedad nada menos que de Donald Trump. La primera mujer propietaria del concurso declaró en su momento: hace 70 años que la organización de Miss Universo ha sido dirigida por hombres. Y qué hombres. Pero se acabó el tiempo. Ahora es el momento de que las mujeres tomen la iniciativa. A partir de ahora será dirigido por mujeres, propiedad de una mujer trans, para que todas las mujeres del mundo celebren el poder del feminismo. En la actualidad, Hakrautatip es directora ejecutiva del grupo de medios tailandés JKN y además fue la fundadora de la asociación sin ánimo de lucro Life Inspired for Transsexual Foundation. La presencia de Daniela Arroyo en el certamen es un paso más en el reconocimiento de los derechos LGTBI en Puerto Rico. El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, ha anunciado que su gobierno está preparando una profunda reforma del Código Penal que establecerá por primera vez en la historia del país la penalización de las relaciones homosexuales. Incluso ha avanzado que se plantea que una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo pueda castigarse con la cadena perpetua o la pena de muerte, tanto para los contrayentes como para los oficiantes. Níger es uno de los escasos países africanos y de mayoría musulmana donde las relaciones homosexuales nunca han sido castigadas. Casarse con alguien del propio sexo se considerará a partir de ahora un delito, lo que implicará penas que pueden ir desde los 10 años de reclusión criminal hasta la cadena perpetua o la pena de muerte. La persona que oficie el matrimonio, como funcionario del registro civil, será juzgada por un delito igual que los contrayentes con penas similares y lo mismo se aplicará a los sacerdotes. El progenitor que haya ofrecido a su hijo en matrimonio será castigado por un delito similar. Lo mismo se aplica a los testigos o padrinos que serán castigados por la ley. Por último, toda persona física que dirija o financie un club homosexual público o privado será castigado con penas de prisión y multa. Las personas jurídicas que gestionen, ayuden, hagan proselitismo, financien grupos o incluso individuos LGTBI serán objeto de acciones judiciales, nada más y nada menos. Y esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado y si no les ha gustado, escuchen el próximo episodio que seguro les gustará más. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.
Critican, que critiquen.